Tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muchas personas, mucha gente utiliza el tren de cercanías para ir y volver al trabajo. Y últimamente hay muchos problemas en las redes de cercanías. Hace unos días, unos viajeros que estaban en un tren de cercanías, pues estaban dentro del tren, llevaban una hora dentro, no sabían lo que estaba pasando y decidieron, como estaban cerca de la estación, pues bajarse y avanzar por las vías, claro, con el riesgo que esto tiene. Ese es el sonido en el momento que uno de los viajeros grababa cómo sus compañeros de viaje iban por las vías. Bueno, eso es en Madrid. En Barcelona, bueno, pues en Barcelona estábamos allí informando sobre las elecciones y se produjo el gran caos de Rodalies el domingo de las elecciones por el robo de cables. Pero vamos, no hace falta que roben cables para que tengan problemas en Cataluña, como en Sevilla, como en Málaga, como en Córdoba. Bueno, muchos problemas con las cercanías. ¿Qué pasa con las cercanías en España? Óscar Puente, el ministro tuitero y faltón, dice que estamos estupendos.
95,72% de puntuales. Si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea y servicios de cercanías de grandes capitales como Londres o París, es la puntualidad más alta de la Unión Europea.
Nada, no pasa nada, según el ministro de Transporte. ¿Qué pasa en cercanías? ¿Por qué tantos retrasos? ¿Por qué tantos problemas? Bueno, los que trabajan refrecuentan que no se ha invertido suficiente y que el dinero en los últimos años se ha ido a la alta velocidad. Es lo que dice Rafael González Escudero, interventor en ruta y secretario general del sindicato ferroviario.
Han sido demasiados años en los que no se ha realizado inversión en la red convencional. Todas las inversiones se destinaban a la alta velocidad.
Bueno, pues los estudios que se han hecho, por ejemplo, la AIREF, la autoridad independiente que evalúa las políticas públicas, le da la razón a Rafael, porque en los últimos 10 años solo se han ejecutado, es decir, se han aplicado, se han gastado 740 millones de euros en cercanías cuando ha habido mucha más inversión en la alta velocidad. Claro, esta es una polémica intensa, o es una polémica importante. España es el país con una mayor red de alta velocidad después de China. Claro, China es inmensa. Se ha gastado mucho dinero y además se presupuesta un dinero para la alta velocidad y cuando se hace alta velocidad se gasta mucho más de lo presupuestado. El coste real suele superar el 30% de lo que se proyecta y en algunos casos supera el 50% de lo que se proyecta. Y el tren de alta velocidad es mucho menos usado que el tren de cercanías. O sea, el tren de cercanías supone, los trenes de cercanías hacen 9 de cada 10 viajes que se hacen en tren en España. ¿Y qué les pasa a los trenes de cercanías? Pues que están envejecidos, que hay vías con más de 21 años y no están suficientemente atendidas. Es lo que nos dice Joan Rodríguez de mantenimiento de trenes en Vilanova, en Cataluña.
El tema de la falta material que comentaba, debido a una política de stock cero por parte de la empresa, pues nos podemos encontrar en ir al almacén y que esa pieza pues no se encuentre disponible en ese momento.
No hay piezas, los trenes están viejos, repararlos es un lío. El ministro puede seguir diciendo lo que quiera, tuiteando cualquier cosa, pero el problema de la gente está ahí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y primera sesión de control al gobierno tras los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Las explicaciones del presidente no convencen a Núñez Feijóo. El líder del PP acusa a Sánchez de ser el autor del bulo y del fango en España y anuncia que pedirá que Pedro Sánchez comparezca en el Senado para explicar los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Gómez. Maribel Sánchez.
Y es que se niega a permitir que Sánchez siga rehuyendo su obligación de explicar la relación que pueda tener su esposa con el caso Coldo. Es más, le recrimina haber creado una crisis diplomática con Argentina y otra con Israel para taparlo todo, y por eso hace valer la mayoría absoluta del PP en el Senado para obligar al presidente a responder sobre los negocios de Begoña Gómez.
Una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho. Máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado. Como usted no me ha contestado a ninguna pregunta, usted las va a tener que contestar en el Senado.
¿En qué formato? Pues es lo que están decidiendo ahora en el Partido Popular, si la comparecencia será en un pleno extraordinario o en la comisión que investiga el caso Coldo, y por la que ya han pasado, por cierto, el propio comisionista o los exministros Illa y Ábalos.
Por cierto, que hoy visitará la Linterna de COPE el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, una entrevista que podrás escuchar en directo a las 10 de la noche. Y Estados Unidos critica a España, Noruega e Irlanda por reconocer a Palestina como Estado independiente, un reconocimiento que los tres países formalizarán el próximo día 28 de mayo. La Casa Blanca reitera su convicción de que la solución de los dos estados debe alcanzarse a través de negociaciones diplomáticas. Juan Fierro.
La Casa Blanca rechaza los reconocimientos unilaterales de Palestina y afirma que ese reconocimiento debe llegar a través de negociaciones de las partes implicadas. Tras la decisión de España, Noruega e Irlanda, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional hacía público un comunicado en el que afirma que el presidente Biden es un firme defensor de la solución de los dos estados, Israel y Palestina, y que un estado palestino debe llegar tras negociaciones directas entre ambas partes y no por reconocimientos individuales. Desde la Casa Blanca se insiste en que el proceso de negociación continúa con Israel y otros países árabes para establecer, una vez que concluyan los enfrentamientos, esa solución de los dos estados.
Y contamos que el conjunto arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa, Cádiz, uno de los más importantes del sur peninsular, incluye desde hoy una nueva pieza, un mausoleo romano con hasta 12 sepulcros y varios elementos decorativos, y que fue destruido en el siglo IV por un terremoto. Un hallazgo que ha sido posible gracias a las investigaciones de un equipo con miembros de las universidades de Alicante y Murcia. Y hoy es un día clave para Rafa Nadal en Roland Garros. Luis Munilla.
Y mañana también lo será, porque tendrá lugar el sorteo del cuadro, pero efectivamente, hoy Nadal se está probando en París y es una prueba por última vez antes de ese sorteo de mañana, Ángel García.
Rafa Nadal sigue entrenando a tope para intentar llegar lo más competitivo posible al debut a partir del próximo domingo en Roland Garros. De momento, triple sesión de nuevo, por la mañana entrenado solo, luego partido con Stan Wawrinka y ha ganado 6-4, 6-3 al suizo, y ahora a partir de las 5 de la tarde vuelve a entrenar en solitario en París, donde ya ha llegado, por cierto, Carlos Alcaraz, que también va a entrenar esta tarde, los dos pendientes del sorteo de mañana, decisivo sobre todo para Rafa, que no es cabeza de serie y podría tener cualquier rival en primera ronda.
Se siguen tomando decisiones en los banquillos de primera división, como ha contado Deportes COPE Baleares. El Mallorca ya le ha comunicado a Javier Aguirre que no seguirá en el banquillo del conjunto bermellón. Hoy se juega la final de la Europa League entre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y el Atalanta. Lo cuenta a tiempo de juego desde las 9 en COPE Más. En la Liga CB tenemos el segundo partido de cuartos de final entre UCAM Murcia y Valencia. Es a las 8:30 y si gana Murcia se mete en semifinales. Y en el Giro de Italia, 17ª etapa con el alemán Steinhauser muy cerca de llevarse la victoria.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 22 grados en Cibeles. Mañana se van a ir las nubes para dejarnos un jueves soleado con 25 de máxima. Respecto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A42 en Torrejón de la Calzada. Mucha precaución. Retenciones de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida en la A3 en Rivas y en ambos sentidos A42 Getafe. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Madrid que archive la querella de Alberto González, novio de la presidenta regional Ayuso, contra dos fiscales. La Fiscalía cuestiona que el magistrado haya aceptado de manera acrítica las pruebas que solicita, cuando la filtración, dice el fiscal, apunta más bien al entorno de la propia Ayuso. El fiscal cuestiona el auto del juez donde pedía identificar al responsable de la Fiscalía, que había ordenado la publicación de un comunicado. Escuchar la tarde.
Son las 5:10, hora menos en Canarias. Entramos en nuestra sección de economía de bolsillo, ya sabes, todos los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora. Hoy hablamos de que la administración va a cambiar de puesto a los funcionarios para mejorar la productividad y evitar ineficiencias. Es decir, que se trata de adaptarse a los cambios tecnológicos y a la contratación necesaria de nuevos perfiles. Así que la administración, si lo desea, ¿no?, hará una valoración y podrá cambiar a los empleados públicos de puesto de trabajo, impulsar planes de movilidad y, eso sí, darles formación para que se adapten, ¿no?, a ese nuevo puesto, a las nuevas mecánicas. Bueno, es una reestructuración, ¿no?, buscando la eficacia, la productividad. Este tipo de reestructuración también se está produciendo en la empresa privada. A lo mejor a ti te ha tocado, ¿no?, que de repente te llega tu jefe de sección o tu jefe máximo, y te dice: mira, hemos pensado que estarías mejor en otro puesto, pues por la razón que sea, ¿no? A lo mejor lo han estudiado, creo que aquí no eres suficientemente productivo y creo que a lo mejor en otro puesto pues darías más. En fin, se puede hacer una remodelación de ese tipo y, como digo, pues es posible que te haya tocado alguna vez. Pero hay una tendencia, y esto es importante y por eso también se hace, a evitar los departamentos estancos y a que haya cada vez una mayor movilidad. ¿Pero qué nos obliga esto a los trabajadores? Pues a cambiar un poco también el chip, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar que hay que ser más flexibles y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Pero vamos a reconocerlo, no siempre o casi nunca nos lo tomamos bien. O sea, esto de los cambios nos cuesta. Y además, cuando nos lo proponen, siempre pensamos que es por algo negativo y que va a ser para peor, ¿no? ¿Por qué? ¿Nos produce miedo el cambio en sí? ¿Puede que la pereza o la resistencia a esos cambios nos haga perder oportunidades? ¿Te lo has planteado desde este otro punto de vista? ¿Y si fuera para bien de verdad? ¿Y si fuera lo mejor incluso que nos pueda pasar? Bueno, de cómo enfocar de la mejor manera posible estos cambios vamos a hablar en los próximos minutos en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor. Hola, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y es sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo aquí, en esta sección y en este programa. Bueno, empezando por la noticia de la que partimos, ¿no? Es la administración pública. Bueno, a lo mejor ahora muchos funcionarios dicen: madre mía, ¿entonces qué va a pasar? ¿Me van a cambiar de puesto? Con lo gusto que estoy yo aquí 20 años haciendo lo mismo, en este puesto, ¿no?, en mi rinconcito, este papel y el otro, que ya lo tengo yo esto totalmente mecanizado, ¿no?, que llego por la mañana y ya sé lo que tengo que hacer a cada hora del día. Y de repente me van a cambiar, me van a reestructurarlo todo, me van a poner en otro sitio, ¿no? En fin, y esto parece que a uno le da como miedo, pero me imagino que esto lo que se busca es, primero, un mejor funcionamiento, mayor productividad, para que también, bueno, pues los que vamos a la administración estemos mejor atendidos. Y no tiene por qué ser para mal, ¿no?, hablando desde el punto de vista del trabajador.
No tiene que ser para mal. Yo creo que lo que introduce esta normativa, para mí, son dos cosas. La primera es que ha llegado la tecnología a la administración hace tiempo, porque realmente la administración pública, hay muchas entidades que están muy bien digitalizadas, pero aquí hay dos elementos. El primero es que se está forzando, porque esto está sujeto también, hay fondos europeos, que el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, que se tienen que recibir y están sujetos a toda una serie de cambios en la administración pública. Entonces, uno de los cambios fundamentales, porque un funcionario público ya había traslados, ya existe el Estatuto de los Trabajadores Públicos, que se rigen por un estatuto distinto, ya está prevista la movilidad funcional, la movilidad geográfica. ¿Dónde está el cambio? Y que sí que, de alguna manera, es donde quizá alerta un poco más. Lo que se dice es que ahora un cambio tecnológico afecta a la forma en cómo la administración presta los servicios. Dice también la aparición de nuevos perfiles competenciales, que te está diciendo. Dice: oye, si la administración pública contrata personas que tienen nuevas competencias en tecnología, léase inteligencia artificial, etcétera, y que por lo tanto permite prestar más eficazmente los servicios, se concede a la administración pública la potestad de, bajo esa motivación, bajo esa causa, proceder a la movilización o a mover de funciones o geográficamente a los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, bueno, desembarca la tecnología, es una realidad que lo que nos están diciendo y muy claramente es, oye, vamos a empezar a aplicar cambios tecnológicos y si por mor de estos hay que mover a gente, esto ahora va a ser posible.
Hombre, lo de la movilidad geográfica siempre da más miedo, ¿no? Porque si ya te pillan en un momento que tú tienes tu familia hecha, los niños en el colegio y demás, esto es complicado. Eso es verdad. Lo de la movilidad interna, de un puesto a otro, pues como tú dices, bueno, ya había este tipo de traslados. No sé hasta qué punto ahora esto, como tú dices, la irrupción de la tecnología y de la necesidad de nuevos perfiles te puede dejar relegado. Pero entiendo que también se intentará precisamente formar, ¿no?, a los que ya están para que puedan acceder a determinados puestos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, lo que yo leo entre líneas es que se va a dar prioridad a gente que tiene nuevas competencias y donde sea posible aplicar la tecnología de manera ipso facto, se va a proceder a algunas funciones a esas personas, derivarlas a otras cosas. Que sean mejores, que sean peores, serán distintas. Me cuesta más pensar que formarán a esas personas para acoger esa nueva tecnología. Yo creo que la rapidez que necesita la administración aquí puede no permitir que personas de cierta edad digan, oye, te voy a dar un curso de inteligencia artificial o de programación para que podamos, a partir de ahora, pues estos servicios administrativos prestarlos con esta nueva aplicación, ¿no? No digo que no sea imposible, lo veo más difícil. Veo más plausible que a esas personas las muevan y ahí sí que les formen, pero para otras cosas, ¿no? Donde a lo mejor la tecnología no haga una erupción tan potente. Lo que sí que es verdad es que, bueno, luego la administración pública tiene unos plazos, da también posibilidad de a lo mejor algunas personas voluntariamente realicen estos cambios y luego lo que no está previsto, porque esto el estatuto lo impide, es que esto les suponga una rebaja en su retribución. Claro. Que es algo que lo que puede preocupar más a una persona. Ahora, que la administración pública lo que está diciendo es, oye, si la tecnología me resuelve cosas mejor que las personas, y esas personas yo no veo posible formarlas o tengo otras con otras competencias que pueden absorber esto ya, yo esas personas tengo ya capacidad para moverlas en base a esta razón, y esto, hombre, es un cambio importante.
Es un cambio importante, pero es un cambio que en la empresa privada se lleva haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no?
Claro.
Claro, hombre, si el cambio es que vayas a perder tu puesto de trabajo, pues obviamente no te lo puedes tomar en positivo. Pero es que a veces el mero hecho de que te cambien, ¿no?, de la función que tú realizas, o que llevas realizando a lo mejor un montón de años, también es un algo que nos tomamos, yo creo que muy a mal, ¿no? No nos lo tomamos como algo en positivo. No sé si deberíamos cambiar nuestra mentalidad o cómo deberíamos afrontar estos cambios.
Bueno, dos cosas. Lo que no está permitido, además se expone muy claramente en el Estatuto de los Trabajadores, aquí me refiero a la empresa privada, está en la pública también, pero en la privada lo que no está permitido es, tú coges a una persona, ¿no?, y dices, oye, hacemos un cambio de función, ¿no? Hacemos una movilidad funcional, que se llama, ya no te muevo de sitio, pero vamos a hacer otras funciones diferentes, etcétera. Y si la persona, como no se adapta o no resuelve bien eso, proceder a un despido por incompetencia o por no poder estar realizando bien su trabajo, eso está prohibido. Es decir, lo que no se puede es, después de una movilidad funcional, que eso sea una causa de despido cuando la otra persona en el anterior puesto de trabajo estaba realizando bien su trabajo. Por tanto, una de las cosas que en la pregunta que me haces, dejar de tener miedo al cambio, es ese cambio no va a ser un motivo de despido. Entonces, eso ya debería, de salida, tranquilizarnos. Y luego lo segundo es que, efectivamente, la vida es cambio. Y si pensamos un poquito a años pasados, no sé, nuestro mismo caso, Pilar, yo mismo, yo me acuerdo cuando me incorporé al mundo laboral, pues no existía internet. Yo recuerdo que emitíamos, todos los comunicados lo hacíamos con un fax. Y hemos tenido que ir todos en nuestras profesiones, ir cambiando de funciones, haciendo cosas distintas, en puestos distintos. Y cuando lo miras en retrospectiva, pues la capacidad del ser humano de adaptación, y no importa la edad, es muy alta. Entonces, siempre tenemos que pensar que los cambios dan miedo. Los cambios siempre dan miedo, dan pereza, supone un esfuerzo, es salir de la zona de confort, lo que estoy haciendo lo tengo dominado, me levanto cómodo los lunes porque sé que lo que voy a tener por delante lo voy a resolver porque ya lo tengo comprobado, y claro, un entorno nuevo, una función nueva, una sensación de que a lo mejor voy a menos, ¿no? Esto claro, al principio claro, se claro. recibe como una pérdida. Entonces, bueno, hay que eliminar un poquito todos estos pensamientos negativos y entender que detrás de todo esto muchas veces hay oportunidades.
Por tu experiencia, ¿no?, trabajando además con empresas cosas también. ¿Qué suele pasar a largo plazo con las personas que cambian de puesto, que cambian de función, que se las recoloca a veces en otro puesto dentro de la misma empresa?
Mira, yo me he encontrado muchas veces gente que se ha enfrentado a una situación parecida, ¿no? Un cambio, incluso además un cambio que, bueno, pues que parece que va a ser una pérdida de responsabilidad. Incluso yo tenía más responsabilidad o tenía antes, pues hoy, mira, tenía debajo a 40 personas y ahora sí, este puesto, me han vendido la moto de que no será menos porque voy a tener solo pues dos personas para ayudarme y esto en el fondo es otro departamento con mucho menos presupuesto. Sí, me han dicho que el nivel jerárquico es el mismo, pero ¿qué quieres que te diga? Ya estoy viendo venir. Bueno, y lo vi como una pérdida, como una amenaza. Pasa el tiempo y yo te diría, no lo tengo cuantificado, pero es que en la inmensa mayoría de los casos vuelvo a hablar al cabo del tiempo con esa persona y normalmente después de un periodo, a lo mejor que pasa su duelo, ¿no? Y tiene que adaptarse al nuevo puesto, luego te dice, oye, mira, la verdad es que estoy encantado. Pues mira, tengo otro tipo de responsabilidades, paso menos estrés, estoy descubriendo unas áreas de trabajo nuevas que desconocía, me parecen interesantísimas, estoy conociendo otro tipo de personas, otro tipo de colaboradores, aquí colaboramos pues con otros proveedores, etcétera. Mira, me ha llevado esto además incluso a visitar otras empresas, he tenido que ir de viaje a otros lugares que no conocía. Y al cabo del tiempo, las personas se dan cuenta que delante de un cambio funcional o de aparentemente una pérdida de influencia, ¿no?, dentro de una organización, hay un mundo por descubrir. Y casi siempre me he encontrado que la persona al cabo del tiempo te dice, oye, estoy más contenta que antes.
Es que, hombre, habrá de todo, ¿no? Pero cuando hablabas de que es verdad que da pereza, que estás en una zona de confort, llevas a lo mejor 10, 20 años casi, mucha gente, ¿no?, con un trabajo que ya dominas, por lo tanto, pues bueno, pero también eso a veces está recubierto, no sé si sabiéndolo o no, a veces no sé si es inconsciente o no, de una especie de envoltorio, de falta de motivación y hasta de lo que se dice de estar quemado muchas veces, ¿no? También, digo, ¿eh? Y que no sabemos muy bien reconocer, hay una especie de insatisfacción, pero no somos capaces de salir de ahí, ¿no? Y a veces, bueno, pues el enfrentarte a eso, a esos cambios, a algo nuevo, casi obligado, bueno, pues te enfrenta a otro mundo nuevo, pero a lo mejor hay que enfrentarlo de una manera. No sé cómo, es decir, también hay que tener una actitud para enfrentarse a eso nuevo, ¿no?
Mira, puede haber gente que nos esté escuchando y que lleve poco tiempo en una empresa y esté de acuerdo. Pero también habrá gente, y ahora matizo, que a lo mejor lleva 15, 20 años en una organización, en una empresa, y ya no se cree nada, ¿no? Dice, no, es que ya es mucho tiempo de decepciones o de frustraciones que me han dicho que tal y esto luego no cambia. Ya conozco muy bien mi organización, ya sé que esto luego no va a ser así. No les quito razón. Probablemente lo vivido justifica ese pensamiento sin entrar en dónde está la responsabilidad de que las cosas no hayan culminado o avanzado como la persona desea. Uh-huh. Pero toda historia pasada no deja de ser un sesgo. No deja de ser una percepción condicionada sobre un futuro que todavía está por crear. Entonces, sin quitar ningún ápice de razón de que probablemente lo acontecido en el pasado pueda hacer sospechar o nos dé indicios o aumente las probabilidades de lo que nos están vendiendo en ese futuro, no me vaya a llenar. El hecho de ya esa percepción negativa, ya ponerla por delante en ese cambio funcional, cambio geográfico, cambio de departamento, cambio de trabajo, cambio de actividad, uh-huh, ya te predestina al fracaso. Entonces, por muy difícil que parezca y por mucho que nos hayamos frustrado, yo creo que esto todo en la vida, Pilar, en el trabajo, en las relaciones, en la vida personal, hay que mirar al frente con una mirada limpia, ¿no? A mirar el futuro con una mirada limpia, una mirada nueva. Y dar siempre el beneficio de la duda, porque si no, a veces ya el hoyo lo estamos cavando nosotros antes de empezar.
No, pues eso no. Fernando Trías de Bes, pues gracias, ¿eh? Como siempre.
Hasta
buenas
pronto.
Tardes, adiós. Venga, que vamos a la Mutua, que es hora, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Así que, bueno, si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Es 22 de mayo. de 2024. Estamos celebrando los 20 años de la boda de los reyes de España, de Felipe y Leticia, así que estamos con los oyentes, con la gente hablando de bodas, pero sobre todo de alguna tradición especial, diferente, única, centenaria, diría yo, que se mantiene en las bodas que se celebran, sobre todo en algunos pueblos de España. ¿Qué dice la gente?
A ver, imposible superar lo que hacen en el pueblo de Pilar, y aquí dan fe.
Bueno,
precisamente.
Lo del tuyo tampoco se queda corto.
Bueno, pero que corten las bragas a la novia no es nada comparado con esto, ¿eh? Mirad.
Buenas tardes, gente. Pues es verdad lo que dice Pilar de su pueblo con de tirarlos al río. Yo lo he visto allí. Pero mira, aquí en la capital de Zamora se casó mi hermano y le trajeron del pueblo pienso compuesto del ganado. Madre, cómo nos pusieron a todos, a los novios, pero a todos que nos arrimábamos por allí nos pusieron de pienso hasta arriba.
Se refiere al pienso en vez del arroz. Cuando salían los novios de la iglesia. Vamos, estoy segura de que, claro, sí. Vamos, estoy convencida de esto, de que es así, ¿verdad, oyente?
¿Para qué te vas a arreglar en estas bodas, no? Si acabas, imagínate, llena de pienso por todos lados.
¿Qué pasa? Ese es el aperitivo, luego viene ya la comida.
¿El aperitivo? Pues, hombre, Pilar, que no es
normal. ¿Pero no le falta originalidad a todo esto?
No.
Pues ya está.
Es difícil superar esto, ¿eh?
Mi pueblo se llama Maire, pero me consta que en Pobladura y los pueblos de alrededor se hace lo mismo. O sea, los novios tienen que ir en el carro de las vacas, para arriba y para abajo, por las calles. Y después, si se tercia, caen al río. Bueno, no caen, los
eso
tiran.
Eso es para fomentar que la gente se case.
Y lo de tirar el pienso, pues mira, yo el pienso no lo he visto, pero yo juraría, a ver, dejadme que piense
valor para casarse,
que se ha llegado a tirar, es que no haya sido arroz.
Por ejemplo, si no es arroz, se puede tirar pétalos de rosa.
Venga, me seas cursi.
Pero lo hacen.
Pero
no, hay sitios donde no tiran
sí,
arroz.
Sí, pero que es muy cursi eso.
Bueno.
Espérate que piense.
El pienso de la vaca antes de entrar.
Bueno, se ha llegado
o cuando ha salido también lo puede tirar.
Se ha llegado a tirar los paquetes de arroz enteros.
Pero con la bolsa.
Casi,
de kilo, ¿no?
Casi con la bolsa.
La bolsa de kilo.
Una cosa así.
Bueno, tradiciones, venga, contadnos.
Venga, por favor, no me puedo creer que seamos los únicos en toda España que tengamos este
pilar.
No, ¿en serio?
Sí, de momento sí.
De verdad. Bueno, pues queremos más. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia... a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo.
Cualquier persona que tenga.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alterno. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Hoy, el gazpacho día, al punto, con un 20% de descuento. Por solo 1,55 el brick de un litro. En tiendas y en día.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos vamos en este momento hasta Gaza. El padre Gabriel Romanelli es el párroco de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza y por fin ha podido volver a su parroquia. Buenas tardes, padre Romanelli. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la comunicación.
¿Qué se ha encontrado en la vuelta a Gaza City y a la parroquia católica de Gaza City?
Bueno, materialmente hablando, la devastación. No hay una sola estructura que no esté o completamente destruida o al menos dañada. Y bueno, los combates, los bombardeos siguen en curso hasta el día de hoy. Eso es la realidad exterior. La realidad espiritual adentro de la parroquia verdaderamente fue un gran consuelo, como también lo hacía notar el patriarca de Jerusalén, que gracias a él es que pude volver, al cardenal Pizzaballa. Llama la atención la serenidad con que está la gente aquí, la fuerza que tiene, no obstante haber perdido todo. La mayor parte de la comunidad cristiana perdió sus casas, sus trabajos, sus lugares de trabajo, las escuelas de sus hijos, etcétera. Y sin embargo, no tienen bronca, no tienen deseo de venganza, ni mucho menos. Lo que se ponen en manos de Dios, y ciertamente sufriendo mucho, no saben qué va a pasar. El hecho que la guerra continúe, hay mucha desazón. Pero bueno, mi llegada también, ellos mismos dicen que les alegró. Yo me alegré muchísimo al verlos, los conozco a todos. Desde hace 19 años que comencé mi misión aquí. Primero como vicario extraordinario, yo vivía en otro pueblito de Palestina que se llama Bechala, pueblito, ciudad de Palestina.
Cisjordania, ¿no?
En Cisjordania, sí, es vecina a Belén. Pero ya hace 5 años que soy párroco, así que digo, por un lado, para mí un gran consuelo verlos, ciertamente un gran dolor por los que faltan, aquellos que han emigrado, aunque ciertamente me alegro que hayan los que hayan tomado esa decisión, que puedan haber ido. Hay otros que quisieran emigrar, hay muchos que quieren quedarse, pero también dolor por los que faltan. Han muerto 36 desde el inicio de la guerra, lo que significa el 3,5% de la comunidad cristiana, ¿no? Católica o ortodoxa.
Si entró por el checkpoint de Erez o por dónde pudo entrar.
No fue por ahí.
No fue por ahí. Bueno, pero cuando usted está llegando y avanzando en la franja, ¿cuál fue el primer sentimiento o cuál fue la primera reacción que tuvo cuando empezó a ver lo que estaba sucediendo?
Y bueno, eso, que no obstante que yo estaba en contacto y que yo tenía noticias, había visto imágenes todos estos meses, ¿no? Pero de hecho, es decir, la, La destrucción es total. Es algo que verdaderamente te deja sin palabras. Al mismo tiempo me puse a pensar, digamos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos en nuestra pequeñez? Porque la Iglesia Católica es muy pequeña, gracias a Dios ha hecho muchas obras en el pasado, no digo en el pasado histórico, que también en el pasado hace unos años, ¿no? O hace unos meses, sin ir más lejos, durante la crisis de coronavirus, del COVID, la Iglesia Católica, sobre todo con Cáritas Jerusalén, asistimos al más del 60% de los casos del COVID, estamos hablando más de 45.000 personas, es decir, más que el Ministerio de Salud de Palestina. Entonces eso no para enorgullecerse mal, pero para muestra una idea de cómo la Iglesia tiene esa fuerza misteriosa de Cristo que hace que, aunque seamos poquitos, se multiplique las fuerzas, ni siquiera hacemos nosotros. Entonces, bueno, al entrar, yo mismo también pregunté, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y ya empezamos a pensar y a hacer cosas.
Ya.
Tuvimos la autorización, estamos, por ejemplo, ahí están también otras sociedades y amigos de distintas sociedades católicas, que hay un proyecto de los Caballeros de Malta con el Patriarcado Latino de Jerusalén. Entonces empezamos a preparar una tierra que no es nuestra, que la tuvimos a alquilar. Es un pedazo de tierra cerca de la parroquia, pero para hacer punto de distribución. Ya estamos ayudando a miles de personas, pero para hacer algo un poco más grande y que después, si sale bien, ir a otros barrios y hacerlo. Es muy difícil, como le digo, las mismas estructuras de la Iglesia y de las instituciones cristianas están muy dañadas.
Ya.
O algunas están totalmente dañadas, desaparecidas.
Tuvimos noticia que las dos parroquias que hay en Gaza City habían sufrido ataques, tanto la ortodoxa de San Porfirio como la católica, que en algún momento estuvo rodeada por carros de combate, algún francotirador disparó contra una de las fieles de la parroquia. ¿Cuál es la situación física del edificio? ¿Siguen estando las hermanitas de la Madre Teresa en el sótano? Claro, ha habido un tiempo que han tenido ahí refugiados. ¿Cuál es la situación física de la parroquia en este momento?
Bueno, las dos parroquias, tanto la parroquia griega ortodoxa o la nuestra, que fueron refugio de los cristianos desde el inicio, efectivamente las dos fueron atacadas de distinta manera. Por un bombardeo de la Armada israelí, fue una estructura de la iglesia griega ortodoxa, donde ahí murieron 18 personas. Y después dos señoras,
sí,
murieron según el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén, de la diócesis, si mal no recuerdo, el 16 de diciembre de 2023, donde se explicaba que, bueno, desgraciadamente un francotirador, también de las Fuerzas de Defensa de Israel, mató a dos señoras, Nájida y Samar. Nájida era la abuela de la familia católica más grande de acá, y Samar adentro del compound de la parroquia. Digamos, actualmente, ¿seguimos recibiendo refugiados? Sí. En la iglesia ortodoxa hay unas 200 personas, y nosotros tenemos unas 500 personas, quizá un poquito menos. Unas 500 personas donde están incluidos ahí.
¿Y dónde caben, padre? Porque yo, cuando estuve por allí en la parroquia católica, no se me ocurre dónde puede haber 500 personas. ¿Están dentro del templo? ¿Dónde están esas 500 personas?
Están en todos lados.
Ya.
No hay un solo ángulo. De hecho, estamos organizando para volver a tener lecciones. No oficialmente la escuela, porque eso va a pasar. Pero estoy organizando y justamente estamos viendo dónde tener las lecciones, porque no encontramos lugar.
Ya.
Entonces, las personas acá, para que se entienda, como usted dice, el predio es bastante pequeño,
sí,
consta de la iglesia, en el cementerio no hay, evidentemente no hay nadie, evidentemente, no es tan evidente, porque en otro cementerio hay personas durmiendo también,
sí,
pero en el nuestro, que es chiquito, no. Después está la escuela primaria y media, entonces las aulas se han convertido en las habitaciones de la gente, en cada aula viven 12, 15, 20 personas. Después en los pasillos, en los corredores.
La entradita aquella que hay, ¿no? Antes de entrar en el templo también hay un trocito, ¿no? Pero claro, eso está al aire libre, ahí no se puede vivir.
Hicimos a la entrada una, sí, tienda a la derecha, que la, ajá, usamos de Cáritas, con Cáritas, para el psicosocial, como se dice, para actividades con la gente adentro. Un minutito, nada, abuna. Es más, abuna, un minuto, abuna, ¿suste el maudo del verque? La, la, la. Ok, perdón. Nada. Entonces.
Es otro cura que ha llegado.
Se nos ocurrió hacer una. Sí, el militar.
La Laguna.
Pero se nos ocurrió. Perdón, sí. La Laguna, Yusef. Se nos ocurrió hacer una locura total, pero bueno, estamos. Hay que estar un poco
¿qué
locos.
¿Qué locura?
Tenemos la pileta, se dice la pileta, no sé.
Sí, niños.
De plástico. Como estaba sana y entonces estamos haciendo una prueba de ponerla, que es un calor aquí.
Para tenerlo como una piscina, ¿no?
Sí, entonces ahora estaban las actividades con los niños, entonces quería saber si... Eso es una locura. Bueno, entonces, digo, en cada ángulo hay...
Se ha aprovechado
gente,
todo.
Ahora estoy en mi despacho, acá lo hacemos para reuniones, pero sí. Por ejemplo, ayer me tuve que ir porque el médico vino para hacer un electrocardiograma acá, digamos, no hay otro lugar.
Utilizó el despacho. Entonces, ¿y las hermanas de la caridad siguen en el sótano?
Las hermanas están en la parte de la casa, hay una parte de la casa que fue bombardeada.
Ajá.
Están bien, los niños no están en el sótano, están en la pianoterra, como se dice, en el
primer plano.
La planta baja.
Sí.
Sí, hay también ancianos ahí, están bien. Los que están en el sótano grande, entrando a la parroquia izquierda, abajo, hay 80 personas. Bueno, viven como pueden, hay también problemas porque también las cloacas están colapsadas, entonces es difícil gestionar para ahora 500 personas, llegamos a tener 700 personas, pero bueno, hay una, junto con el padre Yusuf, que es mi vicario, que también pertenece a mi congregación del Barro Encarnado y las hermanas del Barro Encarnado, hemos hecho comisiones, comisión de orden, comisión de agua, de los
agua,
niños,
el
de
agua, el agua, el agua, hay agua limpia, sí. ¿No? ¿Tienen agua limpia o no?
Bueno, gracias a la sabiduría de los ancianos, el sacerdote que hizo la iglesia descubrió un manantial bien profundo y entonces hizo una cisterna.
Anda.
Y arriba hizo la iglesia. Entonces, agua nunca faltó en todos los momentos de guerra, ni para nosotros ni para el barrio, es decir, para cientos y cientos de familias musulmanas, pero necesita ser purificada,
ya.
Que no es agua potable.
Hay que cocerla.
Como la gran parte de las aguas. Sí, pero no hay tanto fuego, ni hay gas, ni electricidad. Entonces, lo que se hace, quizás a veces se usa eso para, o se filtra un poco, si hay un poco de una batería, si uno logra cargarlas, porque también fueron dañados los paneles solares, un poco. Pero últimamente hemos conseguido agua mineral, no sé, agua potable o purificada, entonces se compra al precio que sea y se distribuye, tanto adentro como afuera. Y esa agua, otra agua, se utiliza, sí se cocina, nosotros cocinamos 3 veces por semana aquí en el compound, entonces si se hierve, ¿no?, el agua mucho, se puede usar de esa agua, o si no, se usa para el aseo y para el aseo, sí, para limpieza.
¿No hay gas para cocinar? ¿Hay comida para comer?
Gas no hay, se ha acabado ya hace meses y se cocina leña.
Sí.
Y comida, los últimos días, gracias a Dios, hemos recibido varias donaciones que nosotros usamos tanto como adintra como afuera, lo mismo que hacemos con los medicamentos. En algún momento llegó a faltar, pero hay que decir que en muchas partes de la franja de Gaza falta el alimento.
Ajá.
Falta, porque entonces en ese sentido los nuestros, tanto los cristianos, católicos, ortodoxos y la gente musulmana, son, en cierto sentido, somos privilegiados porque damos vuelta por todos lados, pagamos el precio que sea para conseguir lo que sea y distribuirlo, pero desgraciadamente hay que decir que muchísima gente vaga de un lado a otro sin tener que comer, sin tener un lugar donde cobijarse. La situación sigue siendo crítica, dramática en toda la franja de Gaza.
¿Y de Gaza City ha salido mucha gente hacia el sur, hacia Rafah, o no ha habido mucho desplazamiento de población?
Ha sido, pero ha sido menos de lo que los datos que uno tenía. Ciertamente que es muy difícil hacer las estadísticas, pero de distintas estadísticas hablan de al menos 500.000 de personas, sigue habiendo, y la verdad que cuando uno sale se ve por todos lados ruina y por todos lados gente.
Ajá.
Entonces, si es así, han salido de aquí a unas 600.000 personas para el sur, que no se les permite volver, ¿no?
Ya. ¿Y los hospitales en Gaza City funcionan o no?
No, la mayor parte de los hospitales no funciona. Uno de los pocos, digamos, me han dicho que es el único, pero creo que hay otros puntos más de asistencia. o el que más funciona es el acá llamado el Hospital Cristiano, sí, que era Bautista, después se llamaba el Hospital El Asli.
Que cayó al principio de la guerra, en la entrada, sí, de ese hospital maravilloso, de bonito y de cuidado, cayó una, sí, una bomba. Yo no sé si, o sea, dice usted que han podido reactivarlo.
Sí, lo han podido reactivar, ciertamente está muy limitado. Por ejemplo, la única máquina de... se llama CT en español, para hacer esos esas imágenes internas.
Sí, 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 sí. Ecografía.
Ecografía, la única para diagnóstico, todo está ahí,
sí,
y está sana hasta ahora esa máquina. Las otras de los otros hospitales están todos fuera de uso. Así que ciertamente la emergencia sanitaria es real. Nosotros aquí ya hace unos meses hemos abierto, es un dispensario, pero es una pequeña clínica. Hemos tenido algunas intervenciones menores al interno del predio y también recibimos a miles de personas afuera. Tenemos algunos locales de la parroquia que dan a la calle. Entonces hay un médico, hay farmacistas entre los cristianos, sobre todo, que tenemos aquí refugiados. Entonces ellos nos ayudan a asistir a las personas y, bueno, a hacer lo que podemos hacer. Pero la idea es también hacer... hacer un hospital al menos de primera emergencia o algo más, pero bueno... Está todo, no solamente en estudio, sino estamos evaluando porque no es fácil también...
No ha parado usted desde que ha llegado, ¿eh? O sea, claro, lleva unas horas ahí y no ha parado.
Ah, bueno.
A veces hay que dormir un poco, ¿eh? Y hay fuego, o sea, sigue habiendo bombardeo, que decir, durante algunas semanas, por las noticias que tuvimos en torno al centro de Gaza City, pues caían bombas, había francotiradores, había carros de combate. ¿Eso sigue siendo así o están menos castigados por el fuego israelí en este momento?
Depende de las zonas. En la zona de Jabalia, que es en el norte de la franja, y en... ¿cómo se llama este otro lugar? Bueno, también en el norte hay bombardeos, se escuchan a unos 3 kilómetros de acá.
Ajá.
Estos días también ha habido en Tel El Hawa, que es un poco más al sur de nosotros, suroeste, para el lado del mar. Ahí también se escuchan algunos golpes y sí. Sí, ya uno, desgraciadamente uno se acostumbra tanto a los ruidos que, salvo que sea muy, muy cercano, que cada tanto hay alguno, que es un cimbronazo. Pero sí, en la zona del norte sí hay miles y miles de personas evacuadas de Jabalia y de Novetlagia, de... bueno.
¿Y la salud mental? Quiero decir, la gente que ha estado bajo el shock de la guerra desde el mes de octubre, ¿qué le dicen los que han perdido padre, madre, los que han perdido a sus hijos? Nos ha dicho antes que en la pequeñísima comunidad católica, yo creo recordar que había como 800 o 900 personas, ha habido 30 muertos. ¿Qué le dicen estas personas? Supongo que será un gran sufrimiento haber perdido así a sus familiares.
La comunidad cristiana era de 1.017 personas.
Ajá.
Yo hacía siempre la estadística antes de Navidad, la última Navidad antes del 2022, era 1.017 personas. De esas 1.017 personas, 135 éramos los católicos, incluidos los religiosos. Es decir, pequeños, poquísimos. El resto, griegos ortodoxos. De todos los cristianos, se han perdido por muerte 36.
Ajá.
Y hay gente que está muy golpeada. Hay un matrimonio ortodoxo, que los niños igual eran miembros de nuestro grupo scout. Como es muchas veces acá en Medio Oriente, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Verdaderamente,
sí. Una iglesia y otra. Sí. O sea, sí.
Y esa es la realidad. Entonces eran miembros del grupo scout, de nuestros otros grupos, de la escuela. Bueno, hay un matrimonio, por ejemplo, que en ese bombardeo que antes nombrábamos de la iglesia griega ortodoxa, murieron los 3 niños.
Madre.
Entonces, cuando vino el patriarca, fuimos a visitar al obispo. Pues hay un obispo griego ortodoxo que vive aquí. Y lo fuimos a visitar, visitamos toda la gente de allá y los vimos. A ellos los conocemos de toda la vida. Y estaban destruidos, están deprimidos. Ellos quisiesen irse, porque incluso ahora están refugiados en el edificio de al lado, al lugar donde murieron aplastados sus hijos, digamos, ¿no? Eso no puede... O sea, hay mucho dolor. Hay otras personas que tienen dolor, digamos, ciertamente son un ejemplo para nosotros, ¿no? Más de, llamemos no cristianos de Occidente. El medio oriental, el cristiano, pero no solamente, en general el medio oriental, como ya yo a veces lo digo como broma, acá cree todo el mundo, hasta los ateos creen aquí. Pero, ¿por qué es tan fuerte la experiencia de la presencia de Dios? Quizás porque justamente fue el lugar donde Él se reveló, donde se encarnó, donde vivió, donde murió, donde resucitó. Pero digo, el cristiano medio oriental tiene una particularidad, eso de jamás rebelarse contra Dios. Ayer me preguntaban de una radio internacional, Colombia, Jerusalén, Roma, me preguntaban, ¿dónde está Dios en todo esto? Y yo le digo, discúlpeme, pero esa pregunta a un cristiano de acá, haciéndosela a los cristianos de acá, digamos, es un cristiano de acá no se la hace, y no es porque no sean inteligentes.
Ya.
No, porque son gente que dice, el problema no es de Dios, el problema es de los seres humanos. La maldad del ser humano es el que hace la guerra, el que hace los odios, los que pecamos, digamos, todo a la miseria humana. Ciertamente es un gran misterio la permisión divina. Bueno, eso es otro cantar.
Ya.
Pero entonces, digamos, la gente que perdió todo a sí mismo tiene una gran esperanza, y la iglesia siempre ha dicho, nosotros respetamos su decisión. Hay gente que ha partido, hay más de 200 cristianos que han podido partir.
Ajá.
Que han podido partir al extranjero, que tenían doble nacionalidad, o que tenían visa, o que han casados con extranjeros, etcétera. Hay otros que quisieron partir y no pudieron, hay algunos que querrían partir, hay otros, muchos, la gran parte, quisiesen quedarse y quieren quedarse. Entonces, saben que el hecho por eso de estas iniciativas, decir, bueno, nosotros hacemos lo que podemos. La libertad queda en ellos, hacer lo que deseen.
¿Y de Rafah qué noticias le llegan? Porque nosotros las imágenes que vemos son espeluznantes.
Tenemos pocas noticias, no son muy alentadoras. Miles y miles, decenas de miles de personas desplazadas, la frontera cerrada, y bueno, las informaciones, las agencias humanitarias han dicho que se ha suspendido también la distribución, el ingreso y la distribución de comida por la gravedad de la situación.
Una pregunta, si me permite, que desde que comenzó la guerra tengo, y es que en el hospital Ali Arab, el hospital del que hablaba usted antes, que está en el centro de Gaza, había una persona, una señora, ahora recuerdo mal su nombre, que estaba al frente, no recuerdo su nombre, que estaba al frente del hospital, yo tuve ocasión de conocerla. No sé si ha podido estar en el hospital, si ella sigue estando regentando el hospital.
No, desgraciadamente no. Pero está bien, ella ha viajado.
Ha podido salir, entonces.
Sí.
¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden desde ahí, Padre Romanelli? ¿Qué nos piden a los que estamos en Occidente? Ustedes que están pasando por lo que están pasando.
Hay tres cosas y una aplicación. Pero no una aplicación para el teléfono, una aplicación a la vida concreta.
Ajá.
Lo primero es rezar, hacer rezar, ofrecer sacrificios a Dios para que frene esta guerra y para que se frenen todas las guerras en el mundo. Es decir, la oración llega. La oración es nuestra arma secreta, que es una arma no violenta. Y es solamente Dios el que puede cambiar las voluntades, los corazones de todos los responsables del daño que se hace, donde sea. Entonces, rezar es rezar y ofrecer sacrificio, y en eso todos lo pueden hacer. Lo segundo es también es dar a conocer lo que ustedes están haciendo, por ejemplo. Dar a conocer las buenas causas de buen modo, con medios honestos, digamos, en el caso nuestro, las palabras justas, que no es muy, que muchas veces es muy difícil.
Ya.
La palabra oportuna.
Sí, sin aumentar la violencia, ¿no?
Claro.
Con la palabra.
Al mismo tiempo, no ser connivente con el mal. Es muy difícil, pero no es imposible. A nuestro Señor Jesucristo lo mataron y él no pecó nunca, imposible que haya pecado y que pecase, y era sumamente prudente, sumamente fuerte, sumamente bueno, caritativo. Pero digo, el hablar de la verdad, eso también siembra para la justicia, en orden a la justicia, a la paz, ¿no?, la reconciliación, para todos, tanto para Palestina como para Israel. Y en tercer lugar, la ayuda humana, la ayuda humanitaria, la ayuda material. Nosotros conocemos distintos canales. Yo, el canal que más conozco es el de el Patriarcado Latino de Jerusalén. Digamos, Patriarcado Latino es el nombre que se le da aquí a la diócesis.
Sí, sí.
¿No? Que incluye Palestina, Jordania, Israel y Chipre. Porque ellos, además de la experiencia, además de tienen un nombre, creo que se dice aquí, una presencia ancestral. Y tanto el patriarca como los administradores también de la diócesis saben y quieren ayudar a todas las instituciones, y no solamente a los cristianos, a cristianos y no cristianos. Y eso, entonces, me parece las tres líneas: ayuda espiritual, moral, yeah, y existencial, si quiere, ayuda material, y la aplicación, que esto me parece que cada uno de nosotros, cada uno de los que nos escuchan, usted mismo, todos, tenemos distintas guerras que pasar. En nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestras parroquias, en nuestras asociaciones, cosas personales, cosas como de todo. Entonces, me parece también saber que Dios está por encima de todo, Dios no abandona, tratar de vivir con un gran espíritu de fe, con gran serenidad, incluso con gran alegría los días que nos toquen, tratar de hacer el bien, no bloquearse ante el mal. El mal nunca es más que el bien, nunca, nunca, es imposible, metafísicamente imposible. Así que bueno, acá se acaba de ir la electricidad, así que no sé si se va a cortar esto.
Bueno, ya nos ha dejado usted la recomendación. Suhaila Tarazi, ahora he recordado el nombre, sí, y no, estoy contentísimo de que, bueno, de lo que me ha dicho, de que está viva, porque esta mujer lo merece todo después de esos años de servicio. Bueno,
esos años de servicio, ya anciana, ha podido salir.
Sí, sí, de una entrega y mantener en pie ese hospital en medio de la devastación. Padre Gabriel Romanelli, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Cuídese, porque si no se cuida, no va a poder cuidar a nadie.
Okay.
Cuídese, bueno, y gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted. Adiós, hasta luego. Un abrazo, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
HSN presenta Glutencimes, una fórmula única para mejorar la digestión del gluten y recuperar el bienestar digestivo. Si eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, Glutencimes es para ti. Descúbrelo en hsnstore.com y aprovéchate de hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Esta semana, Pastoral Penitenciaria. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 6 de la